Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los sindicatos de Renfe y Adif desconvocan la huelga prevista para este viernes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores. Un paro que iba a durar hasta un total de 5 días. Recordemos que los sindicatos ferroviarios protestaban por la cesión del Cercanías a la Generalitat de Cataluña. Aún así, a pesar del malestar generado, el Ministerio de Transportes y los sindicatos han llegado a firmar un pacto en las últimas horas para evitar dicha huelga. ¿Qué es lo que ha cambiado, Iván Alonso?
Los sindicatos han conseguido arrancar al gobierno una promesa, por ahora solo eso, de mantener las condiciones laborales de los trabajadores de Renfe y Adif en Cataluña. También que serán estas empresas las que sigan operando allí y gestionen las infraestructuras, algo que choca totalmente con lo firmado por el PSOE y con los independentistas.
Hay un compromiso por escrito, que era lo que también solicitábamos, en el que bueno, se garantiza lo primero, la garantía de la continuidad del grupo Renfe.
Es Vanessa Recover, presidenta del Comité General de Empresa de Adif. También se especifica que se va a crear una mesa de diálogo para que esto se cumpla y si no, desde los sindicatos no descartan otra huelga.
Estaremos vigilantes para que todos los puntos que han quedado fijados en el acuerdo pues se lleguen a cumplir.
Negaba también la presidenta del Comité General de Empresa de Adif que en esta reunión se haya tratado también el traspaso del Cercanías al País Vasco firmado por el PSOE con el PNV.
Bueno, y que no cunda el pánico también con este tema porque los pagos con tarjeta de crédito ya funcionan tras la caída en pleno Black Friday y que empieza precisamente este viernes. Tanto Bizum como Red Seas restablecen el servicio que se ha caído durante horas. Los datáfonos y las operaciones en línea pues están dando problemas justo en una de las fechas en las que más operaciones, David Casado, se hacen en todo el año.
A las puertas de que miles de tiendas abran sus puertas, precisamente, valga la redundancia, en el Black Friday, el día de mayor consumo, en el que se espera que uno de cada tres españoles realice alguna compra, el temor se ha difundido entre los bancos este jueves, ya que Redis, la plataforma de pagos que es utilizada por la mayoría de las entidades financieras, al menos en España, para pagar en tiendas con tarjeta o a través de Bizum, ha vuelto a fallar, algo que ya sucedió el pasado sábado. Esta caída ha durado apenas unos minutos, pero ha afectado a miles de personas y todo ello, como decimos, en la víspera del Black Friday. Fuentes financieras apuntan a una sobrecarga del sistema por la subida exponencial de los pagos. De todas formas, las entidades ya han pedido explicaciones a la plataforma, que ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades y evitar que se vuelva a producir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ante la situación social y política en España, la plenaria de la Conferencia Episcopal Española comparte su preocupación por la actual polarización ideológica, también la crispación social y los episodios de desencuentro. Los obispos españoles aseguran que el encuentro y la concordia siguen siendo posibles. Faustino Catalina.
En su orientación moral ante los desafíos del momento actual, los obispos recuerdan que para garantizar la libertad y la justicia es especialmente importante que se respete la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces. Piden fomentar la cultura del encuentro y tender puentes y alientan al diálogo entre todas las instituciones.
Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
Los obispos recuerdan el principio de solidaridad e igualdad que consagra nuestra Constitución para un equilibrio económico adecuado y justo en todo el territorio español y hacen una llamada a todos para actuar en conciencia por la verdad y el bien del prójimo, a trabajar con esperanza a favor del encuentro en la convivencia pacífica y el respeto mutuo sin violencia y estimulando el ejercicio de la caridad social y política.
Gracias, Faustino. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 3 y 4 de la mañana, perdón, de la mañana, de la madrugada, todavía no vamos a decir el buenos días, todavía no, nos queda una hora para empezar a decir el buenos días. Estamos en la madrugada, son las 3 y 4, las 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay ponedores que están trabajando, ponedores que están intentando conciliar el sueño y mucha gente en la cama, escuchando tranquilamente la radio. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo, pues muy bien, aquí andamos.
Tan a gustito, en esta hora de radio, ¿qué vamos a ofrecer a toda nuestra comunidad?
Lo primero que vamos a hacer es repasar la cartelera, nos va a acompañar para para ello Jerónimo José Martín para comentarnos pues los estrenos de la semana y que así los ponedores puedan elegir la película o películas que les apetece ver en estos días. Y como cada viernes, oliendo ya al fin de semana, nos gusta pues crear un ambiente distendido. Nos va a visitar para ello Rosa Rosado, que nos va a contar la historia de un éxito musical que a la mayoría nos suena, que todos bailamos, que nos va a traer seguro buenos recuerdos, pero que fue el único pelotazo de su intérprete, de su artista. Uh-huh. Muy a su pesar, supongo, pero no volvió a dar con la fórmula, esa es la verdad. Uh-huh. Vamos a recordar lo que se conoce como One Hit Wonder, y hoy nos detenemos, según nos contaba Rosa, en un solo tema que llegó a ser referente de la movida madrileña, pero luego ya pues no hubo más. Te hablo uh-huh. de Groenlandia, de los Zombies.
Hombre, un temazo, hombre, pero luego este Bernardo se llamaba el cantante. Bernardo ofreció un montón de muy buenas composiciones para terceros. Yo recuerdo que este chico siguió triunfando, pero en otra serie de cosas. Lo importante es que ahora mismo, a las 3 y 6 de la mañana, a las 2 y 6 de la mañana, sigamos avanzando. Esta canción de Earth, Wind and Fire me parece que es una de las obras maestras de esta formación musical. Que no estamos solos, que hay un montón de gente que mientras tú estás en la cama, o en tu coche patrulla, o en tu horno, pues hay gente que está trabajando también en cosas increíbles, como por ejemplo los trabajadores que ahora mismo están con las excavaciones del aeropuerto. Dice Pulpo, no te podemos llamar porque no nos dejan hablar por teléfono, nos tendríamos problemas, pero aquí hay mucha gente que te está escuchando. Pues a vosotros, chicos, chicas, que estáis en esas excavaciones en los aeropuertos, os mando un abrazo bien fuerte. Gracias por pasar la madrugada con nosotros. Yo sabía que a ti el rhythm and blues este americano de finales de los 80 es elegante, es mágico y suena francamente bien.
¿Estos no tienen una canción de septiembre?
Estos son los de septiembre, tiene un montón. Tiene una playlist de éxitos alucinantes, unos discos recopilatorios maravillosos donde mucha de la música actual están basada en las composiciones y en los ritmos de estos grupos.
Anda. Bueno, ¿es música disco esto o no?
También ¿sí? Tiene música disco.
Sí, sí, también lo tiene. Bueno, sí me gustan, la verdad. Estamos hoy leyendo mensajes de los ponedores hablando de detectives, que el tema da para mucho porque a la gente le gusta el rollo,
claro,
este de investigar.
Hombre, claro, tú ten en cuenta que mucha gente también que ahora mismo nos escucha son detectives.
Sí.
Julián me dice, Pulpo, yo me llamo Julián, ahora mismo estoy haciendo una investigación en el Paseo de la Castellana, en la Comunidad de Madrid. Dice, pero no te puedo decir lo que estoy haciendo porque es una cosa muy importante, pero me llama mucho la atención que estéis tocando el tema de los detectives porque yo me dedico a ello desde hace 32 años.
¡Onda! Bueno, toda la vida.
Tremendo, ¿eh?
Prácticamente. Sí, nos podría llamar y contarnos también.
Por eso yo le he escrito, a ver si me responde. Yo le he escrito, digo, pero ¿podemos hablar contigo? Y estoy esperando a que me dé respuesta. Hombre, si está en la Castellana a esta hora, 3:10, 2:10 en Canarias, es que está haciendo algo potente,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Hay profesiones que generan mucha curiosidad. Una de ellas es la nuestra. A mí me pregunta mucho, que luego no tiene tanto misterio, la verdad. O sea, a mí me gusta porque es la mía y yo estoy encantada y es verdad que es bonita. Pero a la gente le resulta. A mí hay gente que me ha llegado a decir, ¿y entonces tú qué haces cuando no hablas? Digo, pues yo sigo trabajando, ahí hay que seguir trabajando.
Aquí seguimos trabajando.
O sea, se piensan que solamente el trabajo de radio es solo lo que sale en antena.
No, ten en cuenta que con todos los mensajes que se reciben, pues tenemos que darle cierto orden, que
claro,
a veces pues falta alguna información y tenemos que solicitar. Empezamos a dar respuesta. A mí me gusta responder muchísimos mensajes, ¿eh?
Claro.
Y mira, por ejemplo, Javier Lorente acaba de escribirnos. Dice, Pulpo, qué temazo. Me encanta el programa.
Qué bueno.
Se agradece la nueva duración. Sois unos cracks y pones una música espectacular. Javier de Madrid, soy ponedor. Gracias por todo, por tanto y por todo lo que hacéis.
Sí, y es que este es un oficio que genera curiosidad. Maximiliano, por ejemplo, no se ha aventurado. Como les preguntábamos en Facebook un poco si sabían el número de detectives que podría haber en España, dice, pues yo creo que hay muchos. Privados deben de ser unos 5.000 en 1.300 despachos. Más los que tienen las fuerzas y cuerpos del Estado, o sea que tú imagínate. O Carmen Olivera, que reconoce que si no hubiera sido periodista habría sido detective privado. ¿Qué te parece? Toyi Fernández también, pues a mí me encantaría investigar, Pulpo, a los políticos, porque nos llevaríamos cada sorpresa que se nos caería la venda de los ojos. Se vería en qué gastan, por ejemplo, el dinero de los contribuyentes. Y nos manda un saludo y dice, por cierto, Pulpo, te iré a ver hoy a Málaga.
¿En serio?
Sí, Toyi.
Vale, pues nada, allí nos conocemos. Mira, he cogido ya metido en la maleta unas cuantas pegatinas del programa.
Ah, qué bien.
Para que los ponedores que se identifiquen, pues ya en casa yo doce pegatinas. Y hoy me la voy a llevar. Ponedor que me diga algo. Ponedor que le voy a dar la pegatina oficial del programa, que ha quedado súper bonita.
Estupendo. Bueno, luego Inmaculada, que dice que ella investigaría a los psicólogos que determinan quién entra y quién no en la Guardia Civil. No saben la de sueños que rompen de futuros guardias civiles. Ha debido de tener alguna experiencia mala en este sentido. Luego Joaquín, pues a mí me encantaría investigar quién está detrás del atentado a Alejo Vidal Cuadras. Me huele a chamusquina y que están tirando balones fuera, como que no es cierto esta línea de investigación que apunta a Irán. En principio, el propio Vidal Cuadras, sí, la verdad sí, es que sí. Yo, a mí esto me encanta.
Según ha saltado a la prensa, la línea de investigación la marca la propia víctima, ¿no?
Él
diciendo
porque,
que esto le huele a que ha sido de Irán. ¿Alguna información
primero
tendría?
Claro, él fue, habría recibido lo mismo, alguna amenaza,
claro,
incluso. Claro, él no lo dice a ciegas. Y como sobrevive, en este caso la víctima, claro, porque en otros casos la víctima no puede hablar, nada más que por las señales que haya dejado el asesino en su cuerpo. Pero en este caso, como sobrevive, según le ingresan, creo que es lo primero que dijo.
Porque tú crees, Bea, que el que disparó buscaba matarle directamente.
Creo que ya saben que es un tunecino.
Un tunecino, bueno.
Afortunadamente no era muy bueno el sicario, pero...
Poco a poco.
No,
hombre, un poco chapuzas era. Porque
no,
era,
por eso digo que no era muy bueno.
Porque vamos, cometer una falta y un error de tráfico y también dejar el coche y por ahí que se empiece a investigar y a dar con ellos.
Y Pulpo fallará a quemarropa.
Y fallará
a
quemarropa.
O sea que yo creo que yo soy capaz de pegar un tiro a esa distancia.
Por favor, no me mires así además.
Ay, es que no soy nada violenta, nada, pero tú sabes que me encantaría saber disparar.
¿Pero por qué?
Pero porque me encantaría, pero de olímpico, quiero decir, explicarme. Para saber disparar. Luego no me gusta nada la caza y, por supuesto, no soy ninguna asesina ni escribo todavía con el ordenador apagado. Pero que todo se andará. Pero te digo una cosa, a mí, por ejemplo, es algo que me llama muchísimo la atención. O sea, cuando
puntería,
veo a los
poli- ¿no?
Eso es aprender a disparar.
Ya. Bueno, pues quédate a disparar con los dardos, tómate una cerveza.
Se me da muy bien.
bien. De las armas.
Se
¿vale?
Muy bien, eso
que aquí estamos en los estudios muy tranquilitos.
Bueno, pero si vas a un sitio a disparar, luego no te la llevas a casa. No creo que me dieran la licencia, estoy cada vez peor, Pulpo.
Desde luego. Bueno, 3:14, las 2:14 en Canarias. Los viernes lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y la verdad que siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Pulpo?
Pues un poco tocado de la garganta, sinceramente, pero bueno, hay que tirar hasta las 6 de la mañana y procuraremos llegar hasta el final como tenemos que llegar. Es importante, sobre todo, que nos des un poco cómo viene el cine para este fin de semana. Si te parece, vamos a comenzar con una biografía que me ha llamado mucho la atención porque es un peliculón apabullante por fuera, pero desgraciadamente es como muy vacío por dentro. Napoleón.
Yo no soy como los otros hombres. Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Estoy destinado a la grandeza. ¿De quién es este país? Mío.
Bueno, el resumen que he hecho es ese, porque conforme la pienso, cada vez me gusta menos, ¿no? Son de estas películas que ya ver los trailers te apabullan, porque realmente es impresionante lo que ha hecho Ridley Scott a sus 85 años. Un director inglés súper variado, porque ha hecho Alien, Blade Runner, Thelma y Luis, Gladiator, Red de Mentiras. Pero mira, de cine histórico pienso que la única que realmente pasará a la historia es Gladiator. Quizá porque su personaje no es histórico, sino que puede ser cualquiera. Y porque luego te coges otras de sus películas, 1492, El Reino de los Cielos, Exodus. Todas están muy bien, tienen escenas súper potentes, pero no te acaban ni de meter en la época ni de satisfacer. Claro, son personajes, Moisés, por ejemplo, o en el caso del Reino de los Cielos, todos los cruzados y tal, que la visión que da es absolutamente folclórica, ¿no? Esto es lo que le pasa a Napoleón, en mi opinión. O sea, él ha dicho, esto abarca desde el final de la Revolución Francesa, en los años del terror en concreto. El guillotinamiento de María Antonieta en 1793, pleno terror de la Revolución Francesa, por ahí deambula Joaquín Phoenix dando vida a Napoleón, un poco como el protagonista del mejor Napoleón de la historia, que es el Napoleón mudo e inacabado, por cierto, de Abel Gance, de 1927, que va viendo los excesos de la Revolución, que él vendrá a redimirlos. Que esto es más o menos lo que pasa. Él tiene la suerte, efectivamente, de tener un hecho militar potente y pasa a su ascenso en el ejército, su matrimonio estéril y tormentoso con Josefina de Beaumarchais, que la interpreta Vanessa Kirby, su paso de cónsul a emperador de Francia y las sangrientas campañas militares, que es lo que está dominando en el tráiler, pues son espectacularísimas, que como bien recuerda la película, causaron en toda Europa más de 6 millones de muertos de militares y civiles. O sea, fue una brutalidad. Entonces, claro, la recreación que él hace de las batallas es sensacional, un poco al estilo de las grandes reconstrucciones históricas de Griffith, de DeMille, de David Lean, incluso Stanley Kubrick o de William Wyler. Y claro, con efectos visuales sensacionales, violentas, hiperrealistas, con muy buen sentido del espectáculo y del montaje. Eso es lo mejor de la película, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que nunca acabas de entrar en la piel de Napoleón. O sea, no sabes lo que piensas. Se deja fuera, por supuesto, muchos lo van a reprochar, toda la campaña española, toda la independencia de España, que fue decisivo en su hundimiento, ¿no? Y luego, sobre todo, no sabes qué piensa por dentro. Es un poco cóctel de neurótico, rudo, infantil, autista, está dependiendo del momento, y no acabas de empatizar con él. Con lo cual hay mucha gente que se está planteando, más allá de la falta de rigor histórico de la película o de la frialdad dramática que supone no empatizar con él y con los demás, si ha sido un acierto o un error poner a Joaquín Phoenix de protagonista, porque efectivamente es muy difícil recrear a Napoleón, pero estar viendo siempre más a Joaquín Phoenix que a Napoleón, que era una personalidad muy compleja, no sale nada de él como estadista o muy poco, los personajes secundarios casi ninguno tiene entidad, por supuesto no salen sus amantes porque desvirtuarían el romance con su mujer, el papa. Claro, ha dicho Ridley Scott que el primer montaje que hizo era 4 horas y media, y que ahí es donde está todo bien dicho, que aquí en 2:40 se le ha quedado corto. Pero yo no creo que lo refleje. Y luego, es dura, o sea, es una película más para adultos, el tratamiento que hace de la violencia y sobre todo el sexo es bastante sórdido, duro. Con lo cual me ha dejado un poco... Claro, yo sé bastante de esto porque escribimos hace tiempo, Antonio Rubí y yo, un libro sobre cine y revolución francesa, y el capítulo del Napoleón de Belgrans lo hice yo. Entonces, efectivamente, Dance también tiende más al espectáculo que a la introspección del personaje, pero es que aquí me faltan agarraderos para conmoverme con lo que le pasa a este señor. Y, en fin, o sea, que este es un poco el resumen. La gente que solo quiera ver batallas y pues ya está, pero llegar al alma del personaje, que empatices, que te conmuevas con él, claro, pues yo creo que no lo ha conseguido Ridley Scott. Uh-huh. Y eso es lo que tienen que conseguir las grandes películas. Uh-huh. Y en ese sentido pienso que Napoleón no lo es.
Uh-huh. Pues fíjate, con esto que nos acabas de contar nos quedamos un poco fríos con esto que estás aquí diciendo, poniendo en las calles. Pero me da que esta película va a tener largo recorrido, y si no, al tiempo. Si te parece, Jero, vayamos ahora con un drama. Un drama que se puede decir que es la sólida versión de la gran obra La lengua en pedazos, de Juan Mayorga. Teresa.
¿Quién sois?
Si es que sabéis quién sois.
Entonces ya ha empezado mi juicio.
Teresa, habéis sido encausada.
¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
Salvar vuestra alma o quemarla. Nunca dudáis, Teresa.
Bueno, el que sepa un poco de teatro sabe que Juan Mayorga es un gran autor dramático que fue premiado en 2013 con el Premio Nacional de Literatura Dramática precisamente por esta obra, La lengua en pedazos, que es un acercamiento a Santa Teresa, otro personaje complejo, en un momento en el que ella, nada más iniciar el convento de San José, que es un poco rebelión contra su orden, es entrevistada a cara de perro por un sacerdote de la Inquisición que la interroga sobre su vida y su obra. Ella ya ha publicado el libro de su vida en 1562 y entonces este sacerdote, que lo interpreta Asier Echeandía, ella es Blanca Portillo, que ya interpretó en el teatro a Santa Teresa, pues en fin, es un diálogo en el que van hablando de su vida, su obra, con flashback en la que ella va recordando algunos datos de su infancia, algunas apariciones y hechos, digamos, milagrosos, mientras este le va forzando. Todo esto es el material que ha usado una directora que a mí me gusta bastante, que es Paula Ortiz, joven, es de Zaragoza, 44 años, hizo De tu ventana a la mía, triunfó con La novia, varios cortos, televisión, y luego este año nos ha dado una sorpresa a todos con una película hecha fuera de España, Al otro lado del río y entre los árboles, con una factura impresionante. Claro, Santa Teresa es difícil de por sí, y este es un acercamiento personal, tanto de Mayorga como de Paula Ortiz, con las, digamos, peculiaridades que tiene. Por ejemplo, hay mucho onirismo naturalista, o sea, pasajes un poco sensuales y tal, en plano onírico, con apariciones de Cristo un poco peculiares. No digo que estén mal, la fotografía de Rafael García es magnífica, la música de Juan Malatorre y Rocío Márquez, y sobre todo las palabras de Santa Teresa se respetan, e incluso desde las visiones y tal discutibles que puedan tener uno y otra, te conmueven, porque te llevan a la hondura, a la relación entre la criatura y Dios, en fin, al camino arduo de la santidad exigente. En fin, todos lo sabemos porque Santa Teresa era una mujer fuerte, ¿no? Incluso hay alguna secuencia discutible, la bajada al infierno es bastante desagradable. Ahí Paula Ortiz, que tiende mucho al preciosismo visual, lo cual se agradece porque también es su sello de calidad, ¿no? Baja al infierno, es un poquito desagradable esa secuencia para... no hay caricaturas, aunque está al borde a veces en algún momento... Sigue siendo muy actual el mensaje de Santa Teresa, con lo cual se abre camino a pesar de decisiones que uno pueda discutir, y eso sí, no es fácil. No es fácil la película, ni desde el punto de vista narrativo, ni de fondo, si hay que saber un poco, quien sepa teología la disfrutará más, se quedará un poco empatado, y ciertamente mucha gente, y yo también, porque el primer visionado la he visto dos veces, el primero me dejó muy desconectado también porque estaba muy cansado. No es una película para ver cansado. No tiene la frescura, no tiene el humor, no tiene la santidad cotidiana que tenía la serie maravillosa de Josefina Molina con Concha Velasco de protagonista, y tampoco tiene la frescura que tiene el experimento que hizo Rafa Gordon con Isabel Ordaz y Asunta Serna en Teresa, que da igual, era una Teresa que es profundísima, que se pone, o sea, quizás se le puede, que se pone, pero que es muy cotidiana, es muy divertida, es muy cercana, es que te irías con ella al fin del mundo. Aquí te cuesta más, es más atormentada, es más oscura el personaje que interpreta Blanca Portillo, con lo cual casi le puedes reprochar, curiosamente, aunque Paula Ortiz se puede sorprender con esta y el propio Juan Mayorga, de que es demasiado espiritualista esta versión. Y entonces, claro, cuando primas todo lo sobrenatural y cuando no tienes una cercanía con ello, te queda un poquito distante, extraño. En fin, como ves, son complejas las dos primeras películas. Muy valiosas las dos, dos biopics, pero complejos. Personajes complejos y que conviene avisar al oyente que no son películas fáciles, desde luego.
Desde luego que no. Pero es una buena definición lo que nos acabas de hacer, buena definición de lo de complejas. Si te parece, vamos a continuar con un estreno del género de la fantasía. Es una bella y profunda exaltación de la libertad y la imaginación. Wish, quédate con este título, Wish, el poder de los deseos.
Le pedí un deseo a una estrella y la estrella respondió:
yo decido que se merece cada uno. Hay una traidora entre nosotros.
Yo empecé esto y debo acabarlo.
Esto ya es otra cosa, o sea, Wish ya es otra cosa. Centenario de Walt Disney, con lo cual han hecho una producción bastante potente, dirigida por Chris Back, este estadounidense que empezó como animador en Tarzán y que luego dirigió Frozen, las dos y Strange World, y luego una debutante fue Verasuton, que es de origen tailandés, que debuta como directora, es artista de story sobre todo, o sea, especialista en narrativa audiovisual. Y aquí es divertido porque se ambienta en un reino español, el Reino de Rosas, que es una isla que está enfrente de la costa mediterránea española, y que hay un dictador que acapara los sueños de los ciudadanos, el Rey Magnífico, supuestamente para guardarlos, pero a la vez los tiene retenidos, hasta que una chavala de 17 años con mucho carácter, Asha, se rebela contra él. Tiene rasgos tailandeses, con lo cual muy española no es, pero bueno. Y entonces ella materializa un deseo, que es una estrella que baja al cielo, y entonces empieza a conceder deseos, lo cual supone rebelarse contra el rey, ¿no? Bastante fresca, es una historia de magia que no se han liado, han ido más a lo clásico, hay guiños a muchas de las películas clásicas, con canciones magníficas, por cierto, están muy bien, me ha gustado muchísimo, escritas por Julia Mitchell y Benjamin Rice, y luego coreografiadas por un español también, o sea que España está bastante presente en Wish, que es Antonio Najarro, si no me equivoco es el director del Ballet Nacional. Uh-huh. Con animación magnífica, además aquí han hecho también un homenaje al cine clásico, porque aunque es en 3D hay como fondos imitando el 2D, tiene un look la película precioso, magnífico, muchas dosis de humor, buenos mensajes para los chavales, de espíritu de iniciativa, de inconformismo, y luego con algún golpe, digamos, también de homenaje a Hayao Miyazaki, por ejemplo, en todo el universo de la estrella, va por ahí, y de vez en cuando en los decorados se encuentran referencias a la Torre del Oro, a la Alhambra, al Alcázar de Sevilla, a la Catedral de Córdoba, igual en la música. La música está muy bien, yo me he enganchado esta semana, de hecho estamos oyendo a Ariana DeBose y al casting cantando Welcome to Rosas y The Wish, donde hay castañuelas, donde hay laúd, zapateados, o sea, está muy bien. Es una película estupenda para toda la familia. Quizá no es la gran obra maestra que merecería el centenario de Walt Disney, pero desde luego Wish, el poder de los deseos, es una gran película para todos los públicos.
Tiene muy buena pinta. Nosotros, ya aquí en Poniendo las Calles, Jero, hemos tomado nota y sobre todo la apuntamos para ver en este fin de semana. Y ahora, atención, porque vamos a dar un paso a la siguiente película. Es un drama, ya te aviso que es un drama. Tiene muy buena pinta, la buena hija que se empeñó en recuperar ni más ni menos que el amor de su padre, el amor de Andrea.
¿Quién es ese?
El papá.
¿Por qué no vamos a verle?
El papá ya no nos quiere.
Algo le habrá pasado, te quiere seguro.
Tu padre se ha ido, de la que está aquí cuidando de vosotros soy yo.
Quiero ver a papá.
Que tu padre no quiere verte.
Joder, vaya mensajes.
Y esto, cuando uno ve el título dice, ¿cuál será el amor de Andrea? Pues el amor de Andrea es el amor que quiere tener por su padre, que ha sido apartado de él, de ella y de sus dos hermanos pequeños, viven en Cádiz, ella tiene solo 15 años. A la madre casi no la ven porque trabaja mucho y ella está ejerciendo de madre de sus dos hermanos, y se bloquea, quiere volver a recuperar el amor de su padre, al que no ve desde hace tiempo, vive en Puerto Santa María, ya lo sabe, de hecho va a verle, el pobre está ahí, se va a ir velando si es que él tiene alejamiento o lo que sea. Y esto es básicamente la propuesta de este director de Almería, Manuel Martín Cuenca, que de Elegido, por cierto, que se dio a conocer con La flaqueza del bolchevique, luego hizo Caníbal, también la hija. Se ve que las relaciones paterno y materno filiales le gustan, ¿no? Y pues una película muy interesante, minimalista, exigente, ardua, nuevo realismo social, claro, con Cádiz como un personaje más, está precioso Cádiz. Como está, hay actores prácticamente no profesionales, la mayoría, a los que le saca un partido, porque claro, la principal aportación es de absoluta autenticidad. Y la chavala está, se llama Lupe Mateo Barrero, y es magnífica. O sea, así como te digo yo, que Napoleón no transmite, esta transmite en cada gesto. No, su conflicto es muy claro. Tiene un noviete y tal que la respeta mucho y que está ahí viendo para ver, intervengo o no intervengo. Muy bella película, la verdad es que está muy bien, con música de Vetusta Morla, que funciona fenomenal.
Muy bien.
Personajes secundarios, de nuevo, que es la crítica que le puse a Napoleón, ¿no? Pues aquí la asistente social, el maestro, rompiendo un poco todas las inercias ideológicas, lo políticamente correcto, que lo políticamente correcto llevaría a machacar al padre, y el padre, no sé, el padre es un poco pasmado, pero es el padre, ¿no? Y ella es mi padre, yo tengo derecho a amarle y él tengo que darle la oportunidad de que me vuelva a amar, ¿no?
Qué bonito.
Hay referencias a Juan Salvador Gaviota, que es el libro que ella lee. Cierta monotonía, porque el cine de Manuel Martín Cuenca es bastante, digamos, contemplativo, pero es una gran película del amor de Andrea.
Uh-huh. Hay que seguir avanzando. El siguiente estreno parece la segunda parte de la película de la que acabas de hacer la crítica aquí en Poniendo las Calles, y con el mismo género, otro drama, un drama, otro drama más, pero muy interesante. El mal padre que se empeñó en recuperar el amor de su hija, Scrappers.
Soy tu padre.
No puedes quedarte. ¿Crees que puedes aparecer, decir que lo sientes y que todo va a ir bien?
Tu madre no quiso que me quedara.
No necesito que sustituyas a mamá, pero necesito a alguien.
¡Wow! ¡Qué mensaje, por favor!
Esto pasa con cierta frecuencia en los estrenos. O sea, el tema de la ausencia del padre es un tema clave del cine contemporáneo, pero también pasa la ausencia de la madre, sobre todo si no está el padre. En este caso, se queda, es una chavala de Londres, más jovencita, todavía hasta tiene 12 años, pero es muy espabilada, se muere su madre y vive sola, engañando a las autoridades en un barrio extremo de Londres, trampeando con los servicios sociales, diciendo que vive con su tío y vive sola, hasta que de pronto llega el padre, que las abandonó en su momento, que es un chaval muy joven, porque claro, era un poco insensato, y claro, es su padre, a pesar de todo, y ella le cuesta al principio, pero él también está haciendo un esfuerzo por... Pues una película estupenda, que fue el premio al jurado en el último festival de Sundance. Es muy tipo Sundance, o sea, cine juvenil, fresco, desinhibido, tragicómico, que está muy bien. La chica, que se llama Lola Campbell, está espléndida, derrocha autenticidad, y el padre también, Harris Dickinson. Claro, y salen todos los temas, perdonar, ser perdonado, la redención, la reconexión padre-hija. Es muy animante, con algunos fragmentos de vez en cuando de falso documental que enriquecen un poco la puesta en escena realista de esta directora, que es la más joven que estrena esta semana, Charlotte Regan, 29 años, y que debuta en el largo, porque solo ha hecho cortos, pero no lo parece. Es londinense y es bastante buena. O sea, es una gran película indie, además de 84 minutos, una estrella más por contar tanto en tan poco tiempo.
Ya lo creo.
Que le gustará a los que les guste el buen cine social.
Ya lo creo. Ejero, son las 3:32, las 2:32 en Canarias. Estamos en directo Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estos que nos acabas de contar han sido los estrenos más destacados, pero lo que más me gusta es que siempre nos queda el mercadillo.
Bueno, en el mercadillo he visto poco de lo que hay. Cito que Netflix ha estrenado en algunos cines, pero no la ha enseñado. El Maestro, que es una fallida, según dicen las críticas, semblanza de Leonard Bernstein. Volar en círculos por George Carré, han puesto muy bien este documental de Apple TV. Luego Heroico, lo han puesto bien también, es un adolescente nativo, ¿no?, en un colegio militar mexicano. Película dura, pero la ha tenido, viene con buenas críticas. No, no quiero, que es un documental sobre cuatro matrimonios forzados. Yo tenía una vida igual, otro documental sobre un hombre que lucha para no seguir viviendo en la calle. Elena Sabe, una madre argentina, investiga la muerte de su hija. Esta es de Netflix, y en Netflix también una película animada que quiero verla, a lo mejor hablamos de ella la semana que viene, se titula Leo, vale, que es la escapada por Florida de un lagarto de 74 años. O sea, en teoría es la aventura de un anciano.
Perfecto, perfecto. Uf, esto me gusta. Sube, 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 Álvaro, sube. Muy bien ahí. Venga, dale. Y es que en el mercadillo siempre de todo, Jero. Ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Esta vez voy a arriesgar. Fíjate,
hombre,
lo que suena.
Hombre, y claro.
Rocky, Gonna Fly Now.
Me encanta.
Ponemos,
me encanta,
toda la saga Rocky, desde hasta el 5, hasta la 5, entre el sábado y el domingo, comenzando con Rocky, esta maravillosa película de 1976, que algunos vimos en el Lope de Vega de la Gran Vía, todavía la recuerdo perfectamente. La empezamos a emitir toda la saga el sábado a las 21:40 y ponemos todas, las tres seguidas por las noches del sábado y del domingo. Pues qué te voy a decir, tres Oscars, John G. Pilsen dirigiendo muy bien a todo ese reparto con Sylvester Stallone al frente, que recordemos que escribió el guion también y que se hizo una estrella con esta película. A mí me gusta muchísimo, es una gran película de boxeo, no solo de boxeo, sino de superación. El sábado tenemos también un clásico de aventuras y dos peliculones sobre submarinos, Los Gavilanes del Estrecho con Rock Hudson, y de submarinos muy buenas películas las dos, Kursk de Thomas Wittenberg y U-571 con Matthew McConaughey. Y el domingo en Viva el Cine Español, dos divertidas comedias costumbristas, El Abuelo Tiene un Plan, muy divertida, de Paco Martínez Soria, y Genaro el de los 14 con Alfredo Landa. Entre Paco Martínez Soria y Alfredo Landa, pues risas aseguradas. Y luego el domingo también un clásico de la fantasía, que es Superman 2, de Richard Lester con Christopher Reeve, y dos westerns con bastante acción los dos, Las Columnas del Cielo de George Marshall y Los Compañeros de Sergio Corbucci. Buen cine, buen spaghetti western con Franco Nero. O sea, de todo un poco, pero sobre todo Rocky con El Año del Tigre. Sí. Viva Rocky.
Viva Rocky, viva Rocky. La verdad es que es una saga mítica la de Rocky, y este fin de semana, pues una vez más, 13 cosechará un buen dato de audiencia, porque cuando se programa una película, una saga como esta, pues siempre funciona. Jero, te doy las gracias por poner las calles con nosotros y también las buenas noches. Nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaré, Pulpo, si Dios quiere, que tengas una noche estupenda.
Muchísimas gracias. Hay mucha gente que está marcando el teléfono de este estudio, el gratuito, 950-6006. Ahí está Francisco con su camión, como cada madrugada. Francisco, ¿cómo estás, hombre?
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la madrugada? ¿Por dónde andas?
Por ahora mismo pasando Torrubia del Castillo.
¿Y eso dónde está? Cuéntanos.
Eso estaba por aquí, por la... casi llegando a
Honrubia. Ajá, muy bien, muy bien. Escúchame, ¿a qué hora has salido de la posición en la que te encontrabas?
¿El qué?
¿A qué hora has salido del puesto de salida?
De Madrid. ¿Sí? De Mercamadrid he salido a la 1:40 más o menos.
Bueno, son las 3:37. ¿A qué hora tienes previsto llegar a destino?
Ahora voy para Utiel.
Muy bien, muy bien.
Me tocará esperar una hora para descargar y luego para Valencia, que ya le dejo el camión a mi compañero y ya me voy a casa a dormir.
¿Qué tal? ¿Cómo vas de cansancio?
Pues bastante, bastante cansado, Pulpo, bastante.
Ya. ¿Y tienes previsto hacer alguna parada para descansar un poquito y luego continuar o no?
No, Me iba para tomar un café ahora, pero no, voy a seguir recto y ahí en Utiel descanso un ratico.
Ya, pero igual te viene bien el café, Francisco.
No, porque luego no duermo bien.
Ah, bueno, pues ya sabes, me contaban esto.
Me toca tomarme un colacao para dormir bien. No, pero ahora... Voy bien, Pulpo, voy bien.
Vale, perfecto. Bueno, y cuéntame, ¿desde cuándo nos escuchas? Porque me consta que eres un fiel ponedor. Ayer te respondía yo a través de Facebook, ¿verdad?
Sí, yo te escucho desde que estabas en la jungla.
¿Qué dices?
Cuando me fui a Colombia.
Sí.
Me fui a Colombia en el 2008.
Eras coordinador de vigilantes de seguridad, ¿verdad?
Sí, supervisor de vigilante de seguridad.
Sí, señor.
Aquí trabajaba de vigilante. Y ya cuando me casé ahí en Colombia, pues me tocó sacarme otra vez el título de vigilante porque no me lo convalidaban, no me lo homologaban, y ya me hice supervisor.
Me tocó
aprender a ir en moto.
Fíjate, ¿y para qué? ¿Para ir en moto? ¿Para las rondas?
Y ahora estoy con la rosca.
Claro, qué bien, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Has conocido a mucha gente en el mundo del camión? Que claro, empezaste como nuevo.
Sí, se conoce mucha gente. Gente buena.
Me alegro. ¿Y cómo te va la vida? Que te noto un poco apagado.
Bien, Bien, pues no, es que estoy ahora con lo del divorcio y estoy así un poco...
¿Y qué te da miedo del divorcio? ¿Qué te da miedo del divorcio?
¿Qué me da miedo del divorcio? Pues que me quita mi hija.
Ya, te entiendo, perfectamente. Te entiendo perfectamente, Francisco.
Pero la niña no quiere irse con ella. Se quiere quedar conmigo. Ahora mismo la tengo yo aquí, en casa. Uh-huh.
¿Qué años tiene tu hija?
Mi niña tiene 13 añitos.
¿Tres?
Sí, 13 añitos tiene.
Ya, te entiendo perfectamente, Francisco. Pues hazlo bien,
¿eh? Es una campeona.
Hazlo bien.
Sí, no, yo lo sé estoy tú. Haciendo bien, yo lo sé estoy haciendo tú. Bien. Ya la abogada me ha dicho que la niña le preguntará la juez y la fiscal y le preguntarán con quién se quiere ir a vivir.
Bueno, ojalá tenga la libertad de poder responder y que no le hagan decir ciertas cosas que son muy desagradables, te lo digo por experiencia.
Ya lo sé. Ya te iré contando por Facebook, ya te iré contando.
Muy bien, Francisco, pues yo te agradezco que estés poniendo las calles con nosotros y que te vaya muy bien. Cuídate y descansa todo lo que puedas, que llevas ahí un maquinón ahí entre las manos.
Sí, vale, muchas gracias. Vale. Lo dicho, cuando venga por Valencia,
sí, me debes
tú
una paella.
Como Bea, Silvia y Cristina y el equipo.
Di que sí, pues un día nos presentamos allí y nos tomamos una paella en Valencia contigo.
Ahí, en el Palmar.
Di que sí, Francisco, buena ruta.
Venga, gracias, un abrazo.
Hasta luego, hermano, muchas gracias.
Dios los bendiga.
Hasta ahora, muchas gracias. 3:41, 2:41 en Canarias. Esto es la radio en directo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Estoy con Guillermo. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Cuál fue tu estropicio?
mi estropicio fue que yo tengo trillizos. Notas que uno dice que lo pele yo. Y claro, mi pobre Marco, pues se fió. Yo cogí la maquinilla, empecé de adelante atrás, no me di cuenta que estaba puesta al cero, de cómo yo me pelaba. Y empecé de adelante atrás y le hice el mohicano, pero al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Estamos poniendo las calles en COPE. Estamos haciéndote feliz en esta madrugada. Vamos a escuchar esa canción que tiene historia.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar.
Y es que cada semana ponemos en marcha la maquinaria de las bombas de humo, canciones que marcaron una época y grupos que no conocieron éxito más allá de una canción. Rosa Rosado, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Hola a todos los ponedores.
Me encanta cuando saludas a toda la audiencia. Es
que hombre, claro.
Me encanta.
Además es que me acuerdo de cada uno de ellos, ¿eh?
Es verdad, y con estos trabajos complicados y cada uno de ellos que también forman parte de la madrugada de sí. España y sí. Bueno, nos sí, emociona. Sí, sí. Esta canción significa mucho, ¿eh?
Esta canción, fíjate, hoy vamos a hablar de un grupo que cayó en el olvido tras el éxito rotundo de una canción. A ver dónde te lleva esta música. Verano de 1980. En aquel momento la música salía de la radio como una ráfaga de aire fresco, porque eso es lo que era esta canción y tantas otras, porque era el año mágico de los primeros EPs de Alaska y los Pegamoides, de Los Secretos, de Mamá, y entre toda esa efervescencia apareció Groenlandia. Y solamente había que mirar la portada del diseño de este single para darse cuenta de que aquello era pura modernidad.
Sí, sí, sí.
Encerrado en ese envoltorio estaba un riff irresistible, un estribillo redondo y una maravillosa canción pop cantada en español, ideada por la inquieta mente de un chaval que tenía 16 años, de nombre italiano Bernardo Bonecchi.
Hombre,
empezar, 16 años.
16 años. Cambió muchas cosas, ¿eh? Porque de ahí surgieron luego muchos estilos, muchos artistas decidieron triunfar como lo hizo él, ¿eh?
Marcó una época con este sonido. La canción la compuso él, también formó el grupo Los Zombies, que enseguida os voy a contar quién estaba en ese grupo también en los orígenes y que forma parte de nuestro One Hit Wonder de hoy, pero de momento nos centramos en esta canción porque fue considerada, como tú bien dices, uno de los grandes estandartes de la movida.
Desde luego que sí. ¿Y qué es lo que tenía la letra de esta canción para que fuese tan venerada?
Pues mira, era una invitación a viajar a lugares recónditos y proponía una aventura sonora desconocida en aquel momento en el pop español. Cuando dicen atravesaré el mundo volando, llegaré hasta el espacio exterior, y te hablan de Perú, Tíbet, Japón, la isla de Pascua, las selvas de Borneo, los cráteres de Marte, los anillos de Saturno.
Todo, todo.
Claro, era un periplo encerrado en una canción, claro, pues destinada a convertirse en el himno de una época que ha tenido también algunas versiones.
A ver.
Versiones muy parecidas pero muy chulas, porque la canción en sí es que es estupenda. Claro, los Zombies no lograron igualar ni de lejos aquel momento mágico. Este primer disco se llamaba Extraños Juegos y de él solo salió Groenlandia. Pero como eran unos habituales de Aplauso, el programa de referencia musical de la época, pues también intentaron repetir el éxito con esta otra joyita. Esto es sonido de Aplauso. Que suena fatal.
Bueno, en la época y la calidad de los audios, claro.
Efectivamente. Y luego encima los ves a ellos en el escenario y ya, bueno, la monda. He querido sacar esta actuación de Aplauso. Mira, que tú fíjate.
A ver, sube ahí, Chichu Daniel. Cajas de ritmos totales son. Era como se hacía el sonido en aquella época,
lo
por
peor,
favor.
Sí, sí, lo peor es que en la tele lo veíamos con una imagen pésima y con un sonido horroroso.
Sí, pero acuérdate que seguramente eso cuando se estaba viendo en tiempo real y en directo, se decía, joder, qué modernos son estos.
Moderno,
¿no?
Bueno, tú ves este grupo, eran cinco, la chica se llamaba Tessa, con un vestido amarillo de volantes y esos bailes que parecía que le daban espasmos.
Sí,
era
verdad.
La época de bailar que parecía que te estaba dando ahí un telele, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Y
es
Bernardo
verdad.
También, o sea, ahí bailaba sin ningún tipo de pudor. Ninguno de los cinco tiene desperdicio, por si les queréis echar un ojo en esta actuación de Aplauso. Bueno, a ver, el grupo Los Zombies duraron lo que duró el año, porque al año siguiente, en el 81, Bonecchi monta otra nueva banda, publica un disco titulado La Muralla China, que no tiene ni un éxito, y ahí termina la aventura.
Y se acabó, ¿no? Se acabó, ya hasta ahí llegaron.
Hasta ahí, pero fíjate, a partir de ahí, Bonecchi siguió publicando algunos discos, pero marcando distancias con el pop de sus inicios. Tanto Pulpo, que empezó a centrarse en la composición de bandas sonoras para películas y series de televisión, gracias a Dios, porque tú fíjate el sonido este machacón que nos metían en la cabeza en los 80. Bueno, pues sí. Vais a flipar, porque Bernardo Bonecchi fue el creador de Groenlandia, de los Zombies, pero también fue el creador de esta sintonía.
¿Qué me estás diciendo?
¿Cómo te queda, Pulpo?
Pero si esto es farmacia de guardia.
Por supuesto.
Pues ¿pero ahí, qué me estás diciendo?
Pues lo que oyes. Sí, 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 es alucinante. O sea,
pues ahí lo petó, ¿eh?
Lo que esconden, claro, date cuenta. Entre 1991 y 95, España en masa se convirtió en cliente asidua de farmacia de guardia, que la ponían en Antena 3 los jueves después de las noticias de las 9.
Es verdad.
Y no pienses en La Casa de Papel, Fariña o Los Serranos si alguien te pregunta cuál es la serie española más vista de la historia. No. La respuesta es farmacia de guardia.
Toma ya.
A lo largo de sus más de 170 episodios, que se dice pronto, tuvo un share entre 48 y 49% y el último episodio superó el 62%.
Joder, qué barbaridad, no me acordaba yo de eso.
Efectivamente, bueno, el éxito de Farmacia de Guardia es más fácil comprenderlo si uno se fija en que quien estaba detrás de la serie era Antonio Mercero, y entre los protagonistas pues tenemos a un legendario galán nacional como lo fue Carlos Larrañaga, claro, la gran Concha Cuetos, o entrañables secundarios como María Garralón, Julia en Verano Azul. Bueno, y Cesario Estebanés en el papel de Romerales, el policía, con escenas míticas como esta.
Menuda leche. ¿Y eso?
Un accidente.
¿Qué clase de accidente?
¿A ti qué coño te importa?
Hombre, Romerales, ahí fuera está tu colega.
¿Qué colega?
Leocadio, el de los cupones. ¿Le podías preguntar cómo funciona lo de la ONCE?
Gracioso es el niño.
Para adentro, Romerales.
Romerales.
Qué bueno, Rosa. Oye, y acuérdate, esta fue la primera serie en la que incluían los aplausos como si la gente estuviese viendo un lo estuviese viendo en un teatro.
Pues es que eso apareció en los y a principios de los 90, efectivamente. Yo creo que esto lo copiamos de Friends, que yo creo que era finales de los 80. Pues sí, yo creo que por ahí anda la cosa. Que, por cierto, en pleno revival de las ficciones patrias de los 90 y primeros 2000, en una de las plataformas está todo el catálogo de las 5 temporadas de Farmacia de Guardia con la sintonía de Bernardo Bonecci. Pero es que además, porque como compositor, podemos decir que tocó la gloria por su trabajo, no en la serie, que ya de por sí fue muy famosa, pero en la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Con esa película ganó el Goya a Mejor Música Original, que recibió en manos de Rosario en 1996.
Van aquí los nominados, ¿eh? Batista Elena por El Día de la Bestia, que recoge a Antonio Saura. Bernardo Bonecci por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Y Carles Cases por El porqué de las cosas. Lo abro ya, ¿eh? A ver. Bernardo Bonecci por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto.
¡Toma ya!
Muy escueto, Elmira.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Perfecto, como tiene que ser los saludos y las despedidas y los agradecimientos en los premios.
Este es de la escuela de Concha, escueto, Concha escueto.
Bastante escueto, sí señor. Bueno, el caso es que recordando esas imágenes del Goya de Farmacia de Guardia, parece que, yo que sé, que han pasado cientos de años, ¿no? O 100 años desde que Bonecci nos propuso viajar a Groenlandia, pero aunque pasen mil veranos, esa canción seguirá siendo pues una de las más populares del pop español. Además, es que vivieses o no aquellos años, todos recordamos con cariño esa época donde lo que sonaba en la radio era realmente bueno. Sí. Y además muy divertido para cantar.
Sí, desde luego que sí.
Y que, por cierto, en este sentido quiero recordarte otra canción que se puede considerar en cierto modo un one hit wonder, porque fue de un dúo que luego al separarse cada uno ha seguido por su lado, pero como dúo, que yo recuerde, este fue su mayor éxito.
Alex y Cristina, Rosa Rosado. ¿Quién me iba a decir a mí que lo iba a estar escuchando un día en directo de la COPE contigo, ¿eh?
Pues fíjate, 1988. ¿Sabes cuál es el nexo de unión entre Chas y Aparezco a tu lado y Groenlandia?
No tengo ni idea.
¿Sabes quién estaba en los zombies en sus orígenes cuando monta el grupo Bonecci?
¿Cristina Rosenvinge?
No, Alex de la Nuez.
Ah, el otro, claro.
El otro. 1980, ahí es cuando forma parte de los zombies. Un año después, Alex de la Nuez pasa a ser bajista del grupo Tequila, donde estuvo 6 años. Pero sobre todo se le conoce por fundar el dúo Alex y Cristina con la cantante hispano-danesa Cristina Rosenvinge, que es madrileña de padres daneses.
Sí, correcto.
¿Y qué fue de ellos? La pareja fugaz que hizo Chas y desapareció, como canta la canción.
Desapareció casi de inmediato, en lo que se fumaba el humo, ¿verdad?
Efectivamente, porque esta canción marcó toda una generación,
sí,
¿eh?
Sí, claro, ya lo creo.
¿Y cómo era ella? Era una guapísima, revolución, muy guapa, muy sexy, guapísima, bailando de una forma así como muy desenfadada junto a Les de la Nuez, y que sigue permaneciendo a día de hoy en el imaginario colectivo de la época. Bueno, pues la pena es que la aventura musical duró 2 años. Publicaron 2 discos... y hasta luego. Se separan en 1990. Alex y Cristina emprendieron por separado sus respectivas carreras y nunca más volvieron a trabajar juntos.
Pues qué lástima, pero yo me pregunto qué pasó para que este dúo, que bueno, pues fuerte, pegó mucho en las listas, en todas las radios, con sus 2 únicos discos, y ya de repente se separan y no se han vuelto a juntar para hacer nada.
Nada, nada, nada. Pues el que más ha hablado de esto ha sido él. Cuenta que trataron a Alex y Cristina como un producto y decidieron que en la ecuación sobraba Alex. Vamos, que le echaron.
¿Oh? ¿Me lo puedo creer?
Eso es lo que cuenta. En su momento lo pasó mal, pero bueno, eso le hizo luchar por su carrera en la música. Y en 1994 volvió a conquistar el podio de la música con esta otra canción.
No hay más tiempo que perder. Tengo prisa por saber. Necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo, dame 24 horas más.
Era muy chula, ¿eh?
Por eso dame, dame, dame.
Por eso dame, 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 dame.
Esto sí que lo recuerdo yo perfectamente, Rosa. Fue una revolución. Y yo me acuerdo que estaba pinchando en un sitio que se llama Scrufi en Moncloa, y cada vez que sonaba el bombo de esta canción, saltaba el limitador de sonido.
No me extraña. Es una versión del tema Give It Up de la Stevie Wonder, efectivamente, y le coronó como número uno de ventas.
Vendió lo que quiso, ¿eh?
Vendió muchísimo.
Y publicitariamente, además, lo explotó muy bien.
Es verdad, que salió en varios anuncios.
Esto era el anuncio del cash, dame cash.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues Alex de la Nuez, ha trabajado como músico para diversas bandas, para Azúcar Moreno, para Mecano, nunca ha dejado de componer, para Tequila, para Thalía, hace conciertos de vez en cuando. Se casó incluso con la modelo Martina Klein, con quien tiene un hijo, luego ya se separaron. Uh-huh. Y aunque tiene otros negocios, sigue en contacto con la música, y está en el aire. Eso de lanzar alguna vez pues otro disco más en solitario, que sería su tercer disco. Esto de Alex, ¿qué pasó con Cristina? Bueno, pues siempre ha tenido mucho carisma, yo diría más carisma que voz, pero le ha ido muy bien a la chavala,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Cuando lanzaron Chas y Aparezco a tu lado al año siguiente, ¿tú te acuerdas del Festival de la OTI?
Ella hizo algo en la OTI, ¿verdad?
Mira.
Es verdad.
Nos vamos con Estela a España y su canción.
Título de la canción, Dulce Maldición. Intérpretes, Alex y Cristina. Suerte, España.
Ahí va, España.
Suerte, Alex,
canción,
¡Dios! España entera está con vosotros. Nenes, hacedlo bien. Por la cuenta que nos trae.
Por la cuenta que nos trae. Ya podéis hacerlo bien. Cantaron Dulce Maldición, que yo recuerdo esta canción perfectamente. Es que a mí me gustaban mucho Alex y Cristina.
Yo no me acuerdo, Rosa, de esto, no me acuerdo de nada.
Me parecía, no sé, un dúo muy, muy estambótico, sí, pero muy, sí, muy de la época. Muy de finales de los 80, claro.
Suena Mecano esta canción, ¿eh?
Es que ella tiene ese toquecito de voz dulce que... Sí, pero bueno. Tiene una voz regulera, ¿eh? Sí, te digo. Sonaba un poco así. Oye, pues se quedaron en el décimo puesto, que no está mal, ¿eh?
Bueno, no está mal.
Sí, y aunque la trayectoria de Alex y Cristina fue fugaz, se separaron en el momento más álgido de su carrera y eso les permitió seguir cada uno en solitario. Ella tuvo... Bueno, continuó su trayectoria con Cristina y los Subterráneos. Marcó una línea más feminista, más rockera, tiene un público lejos de los circuitos más comerciales, pero ha publicado 10 álbumes. Ella tiene sus giras, es una habitual en los principales festivales de música, y de todas sus canciones, Pulpo, yo me quedo con esta.
A ver, hombre, la del coche, claro que sí, la hemos puesto un montón de veces aquí en Poniendo las Calles,
voy
por favor.
Voy en un coche.
Buah, me encanta.
Es chulísima esta canción.
¿Qué manera? ¿Tú te vas ahora en un coche o qué pasa?
Yo me voy y pues no sé cómo me voy a ir. En el Falcon. A ver si me lo deja Sánchez de un día de estos.
Estará ocupado, no, lo tiene ocupado ahora con todo lo que tiene que hacer.
Que le da mucho uso.
Perdóname, sí, vamos.
Da mucho uso, sí.
Madre mía, bueno, tiene que renovar todo el rato el contrato de renting.
Efectivamente, pero qué gusto desempolvar canciones que molan mucho y que pocas veces conocemos su historia y la de los grupos que las cantan, ¿eh?
Es verdad, sí, señor.
Es verdad que Alex y Cristina les podemos seguir la pista y lo realmente interesante es descubrir que personas como Bernardo Bonecci, que de la movida madrileña pasó a componer para el cine y ganar el Goya, pues que lamentablemente nos dejó a los 49 años en 2012.
Qué pena.
Después
qué pena.
De una carrera, fíjate, ¿eh? cuántas vueltas y cuántos éxitos ha tenido y casi todos en la sombra.
Desde luego que sí, pues ahí nos ha dejado sus canciones y sus sintonías. Rosa Rosado, gracias, ¿eh?
Adiós Pulpo, adiós ponedores.
Hasta ahora, música arriba.
Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa.
Pues mira,
de
los camioneros, precisamente, Rosa, espérate, no te vayas. Los camioneros, uno de ellos, Marcos Fernández Vieitez, al cual le mando un abrazo, dice que él ahora mismo está de camino hacia Irún desde Vigo. Así que un abrazo, Marcos, y buena ruta. Fíjate, Bea, hoy estamos hablando de detectives. Los ponedores están sorprendidos con esta pregunta porque dice que les está dando mucho juego.
Encantados porque son algunos fans de novelas que tienen que ver con detectives. Frankie, por ejemplo, estuvo enganchado, nos cuenta los misterios de Laura. Y también me encanta Sherlock Holmes y todo lo que tiene que ver con... Bueno, pues con los detectives, la investigación. Y por investigar, pues no sé, Pulpo, a mí me gustaría toda la clase política. O Francisco Martín, él tiene claro que a Yolanda Díaz, dice, se fue de Ferrol porque nadie la quería y algo esconde, como la mayoría de los políticos. Y también me gustaría investigar a Miguel Ángel Gil. O a Andrew, me ha hecho gracia porque dice... Vamos a ver, Pulpo, ¿a quién no le gustaría ser un detective? Como los que de los que escribía Conan Doyle y también ser escritor y poder, bueno, pues escribir buenas aventuras de investigación o ser el mejor espía del mundo. Yo investigaría el mundo de la empresa o de los líderes, para saber un poco, pues, cómo funciona. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece alucinante. Si es que al final lo bueno es darle bola a los oyentes para que nos cuenten realmente pues las cosas que más les sorprende del mundo de los detectives. Estamos ya dando datos y es que hay más de 4.000 detectives en España que están trabajando en investigaciones. Y hoy te estamos preguntando precisamente, bueno, ¿a quién te gustaría investigar o qué te gustaría investigar? Nosotros haciéndonos radio en directo tenemos que llegar a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Y a partir de entonces ya estas dos horas, vamos, pasan volando. Y recuerda que a menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos en COPE, estamos acostando y levantando España. Dieron las